preguntas que hemos ido recibiendo. Comenzamos con el consejero de Empleo e Industria. Manolo Rodríguez, Cadena SER, ha sido en parte respondida, no obstante. ¿Comparte usted las críticas de los empresarios al Gobierno por la medida adoptada de suspender los despidos mientras dure la crisis?
Ya lo he explicado. Yo creo que ha sido, si leemos el texto del Real Decreto, su artículo 2, viene a decir que no podrá haber despidos en los ERTEs. Es que en los ERTEs no puede haber despidos, porque los ERTEs son por reducción de jornada o suspensión de la jornada. Y por eso se paga la cuota de la Seguridad Social y se paga la prestación por desempleo a los trabajadores. Entonces, no cabe despido. El despido cabe en el ERE. Cabe en el ERE extintivo o por causas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de los despidos objetivos. Este Real Decreto no habla en ningún momento del artículo 52 ni le deroga. Esos despidos van a seguir existiendo por otras causas que no tengan que ver con el COVID. Por ejemplo, por ineptitud, que el trabajador no se adapta bien a las modificaciones en el trabajo, por no asistencia del trabajador, por las causas que son tradicionalmente objetivas. Y además quiero recordar que 9 de cada 10 despidos son de carácter individual, no son por ERES extintivos en este país. Y lo que no se puede decir desde el Ministerio es que será el procedimiento judicial o el sistema judicial el que resolverá qué es un despido procedente y qué es un despido improcedente. Yo creo que estamos en un momento de no demonizar a nadie, de que haya equilibrio necesario entre empresa y trabajador. Son tan necesarias las empresas como son tan necesarios los trabajadores. Hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar a los trabajadores. Y, por supuesto, nosotros es lo que hemos hecho dentro del marco del diálogo social. Dentro del marco del diálogo social hemos establecido lo que se llama la responsabilidad social de todos. Ayudar a nuestras empresas para que sigan. Ayudar a nuestros trabajadores para que no pierdan su puesto de trabajo. Y en eso es en lo que estamos trabajando, que en tramitar todos esos ERTEs por fuerza mayor, porque así lo dice la Administración, y en tramitar todos esos ERTEs cuando no son por causa de fuerza mayor, pues cuando son por otras causas de carácter económico, para dar la mayor seguridad jurídica y para que haya reducciones de jornada o suspensiones de contratos cuando haya lugar.
Tamara Hernández, es Radio Castilla y León. La patronal considera que la prohibición del despido generará un mayor desempleo y no ve con buenos ojos las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario. No consideran que sean un buen punto de partida para una recuperación económica, sino para más desempleo. ¿Qué valoración le merece? Y, por otro lado, recibimos llamadas de pequeños autónomos que han tenido que darse de baja y no tienen dónde acogerse y su angustia es máxima. ¿Qué podría decirle a este colectivo de trabajadores?
Bueno, el tema del despido creo que ya lo he contestado. No me voy a reiterar. El tema de los autónomos pues es un tema que a este Gobierno le ha preocupado mucho y por eso he sacado un paquete de ayudas directas, no solamente de avales o de garantías, de ayudas directas que las pondremos en vigor más pronto que tarde. Y en eso estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León. Ayudas para que los autónomos sigan adelante. Ayudas para que los autónomos reinicien su actividad con fuerza. Ayudas para que nuestros autónomos tengan una segunda oportunidad. Ayudas para que nuestros autónomos tengan liquidez y ayudas, por supuesto, para que nuestros autónomos, que lo hayan perdido todo, que no cobren la prestación o el subsidio, tengan una ayuda para poder buscar activamente su empleo cuando todo esto pase. Hay que estar con los autónomos ahora, hay que estar mañana y hay que estar después de todo esto.
Adrián del Cura, de Soria Televisión. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas de ayuda a los autónomos por parte del Gobierno regional?
Perdón, no he entendido bien la pregunta.
Sí. Adrián del Cura, de Soria Televisión, en relación con las medidas a los autónomos, pide si las puede concretar un poco más.
Sí, bueno, como lo he dicho, la ayuda de seguir adelante es ayuda a todos esos autónomos que estaban en tarifa plana y que ya no están en tarifa plana. Son autónomos que llevaban durante el año 2019 trabajando y que les tenemos que apoyar porque no podemos permitirnos ahora que pierdan su trabajo y el trabajo que con ellos conllevan, porque muchos de ellos tienen trabajadores a su cargo. Entonces, para estos autónomos es reducirle las cuotas de la Seguridad Social hasta pagar un máximo de 60 euros durante 6 meses. Esto podría llegar a 467 euros y esto podría llegar a unos 2.800 autónomos por esta medida. Pero luego otra ayuda para reiniciar la actividad. Es para cuando salgamos del estado de alarma, que ojalá salgamos cuanto antes, porque se haya curado, hayamos solventado este gran problema sanitario que tenemos, apoyarles con un 40% de las cuotas de la Seguridad Social. y le vamos a apoyar con ese 40% de las cuotas sobre la seguridad social al menos 3 meses. Este también quiero decir que es un primer paquete de ayudas. Como todo paquete de ayudas directas, es un primer paquete. Y hemos, dentro del marco del diálogo social, hemos dicho que será ampliable según las necesidades. Pero tenemos que hacer un marco ya para 1 mes, para 2 meses, para el inmediato, para que la gente vea que el Gobierno de Castilla y León está empujando, está ayudando y está manteniendo el empleo en la medida de lo posible. Y todo dentro del marco del diálogo social, con los trabajadores y, por supuesto, con los empresarios. Y esta ayuda podrá llegar a unos 30.000 autónomos, pero también ayuda a la segunda oportunidad. Ayudas que podrán llegar hasta 5.000 euros. No todos serán de 5.000 euros, que serán un porcentaje de los gastos en bienes muebles, un porcentaje de los gastos en alquiler y de las cuotas de capital fijo que necesiten, de la formación en nuevas tecnologías o de la formación como nuevo gerente o nuevo emprendedor, o ese proyecto de viabilidad que me tiene que hacer un experto externo para que mi negocio funcione. Ahí estaremos con los autónomos, ahí estaremos con las empresas de Castilla y León para brindarles esa segunda oportunidad. Pero también, lo he dicho, lo he explicado antes, hay autónomos que lo van a perder todo y hay que estar con ellos. Hay que darles unos mínimos de subsistencia. Se los damos a través de la renta garantizada de ciudadanía, pero también se lo vamos a dar a través de las políticas de empleo, con protección para cuando no cobren subsidios o no cobren prestaciones por desempleo. Pero además, quiero recordar, aquí hemos incluido, que es una petición que hemos dirigido, y he dirigido por carta al ministro de Inclusión y Seguridad Social, que se cubriera también a las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar están perdiendo su trabajo y no están cubiertas por la prestación de desempleo porque no cotizan por desempleo. Nosotros a las empleadas de hogar que hubieran cotizado 6 meses anteriores a la crisis y que pierdan su empleo por causa del COVID-19, les vamos a cubrir también en esta medida de protección. Y les vamos a cubrir en función de lo que hayan cotizado, de 3 a 6 meses. Le daremos cobertura a las empleadas de hogar. Pero tengo que pedir al Gobierno de la Nación que sea sensible con este colectivo, que sea muy sensible, porque tiene que eximir de la parte de pago de la cuota de la seguridad social, tanto al empleador como, por supuesto, a el propio empleado o empleada de hogar. Y, por supuesto, hay que dar un subsidio de desempleo a estas personas que no tienen cobertura y que pueden estar en una situación muy precaria. Y por eso les hemos incluido entre las medidas de protección. Y luego, medidas de liquidez para autónomos, que es lo que nos están pidiendo los autónomos, que puedan tener préstamos. 20 millones de euros en préstamos para autónomos, con un año de carencia y sin interés tipo cero.
Roberto Benito, de Salamanca 24 horas. Algunas administraciones autonómicas han comunicado que existe riesgo de no poder cobrar el paro hasta el 10 de mayo por problemas a la hora de tramitar expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Podría darse ese caso en Castilla y León?
Bueno, nosotros, yo me puse a disposición de la ministra, estamos colaborando, la ministra me dirigió una carta, yo se la dirigí a la gerente regional y a los 9 gerentes provinciales y dije que desde nuestro Servicio Público de Empleo, máxima colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, que en todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Evidentemente es una competencia estatal, se cobra el día 10 siguiente del mes en el que se tiene derecho. La avalancha de ERTES es descomunal. Por eso también hay que pedirle al ministro que abra otras ventanas. Si el día 10 no se puede cobrar, no se puede esperar hasta el día 10 siguiente. Habrá que abrir ventanas el 15, el 20, el 25. Hay que abrir ventanas de pago. Pero va a tener toda la colaboración de la Junta de Castilla y León y nosotros hemos pedido también al Gobierno, se lo pedimos a la ministra, que con una mera hoja de Excel en la que constara la empresa, el CNAI de la empresa, el nombre de la empresa, la relación de trabajadores y todos los trabajadores, se mandara directamente desde la empresa al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE. Y eso sí que es verdad que se ha tenido en cuenta en el Real Decreto y nos parece una buena medida. Fue una petición nuestra, se ha tenido en cuenta, se lo alabamos porque va a facilitar mucho las cosas. Nosotros estamos tramitando al Servicio Público de Empleo el número de expediente del ERTE, que es lo único que necesitan, y en pocos días los van a tener todos. Se está teletramitando, se está tramitando eficazmente, como he dicho. Vuelvo a poner en énfasis el gran servicio público que están haciendo los funcionarios públicos de esta casa, de sanidad, de servicios sociales, pero también de la Consejería de Empleo e Industria, trabajando de sol a sol y trabajando en sus casas y atendiendo llamadas y teletramitando por la noche, por el día y por la mañana.
María Jesús Muñiz, de Diario de León. ¿Contempla la Junta alguna medida específica para todos los contratados temporales y por obra o servicio que están perdiendo su empleo, pero no pueden acogerse a los beneficios de los ERTE?
Efectivamente, sí. Para eso hemos sacado incentivos al sector empresarial, incentivos a nuestro sector económico. Hemos sacado tres tipos de incentivos. Los contratos temporales son los que más sufren en cualquier tipo de crisis, porque son a los que antes se les despide, ¿no? Es más fácil despedir a una persona que tiene un contrato temporal y le vence que a una persona que tiene un contrato indefinido, por una sencilla razón del coste de los despidos, ¿no? Y evidentemente, como nos preocupaba, teníamos que hacer medidas de proceso para ellos. ¿Cómo las podíamos hacer? Incentivando a las empresas a través de tres medidas. Primero, cualquier empresa que contrate a una persona que haya sufrido las consecuencias del paro por cualquier crisis empresarial, pero también por las crisis del COVID-19, le daremos 8.000 euros a la empresa siempre que mantenga el contrato y haga cualquier tipo de contrato, pero que mantenga el contrato al menos un año. Estamos hablando que con 8.000 euros algo le tendríamos que pedir a la empresa. No le imponemos un contrato indefinido. Le imponemos que sea para mayores de 55 años, 8.000 euros, cualquier tipo de contrato. Y vemos que los contratos temporales que más pueden ser perjudicados son los de mayores de 55 años. Entonces, a eso los vamos a poner un especial énfasis. Pero para el resto de personas de cualquier género o de cualquier edad, contratos de interinidad, contratos en práctica y contratos indefinidos, con ayudas de 3.500 euros por contrato de interinidad, por ejemplo, una persona que pone excedencia o que está de baja, o que tiene que ir a cuidar a sus mayores o a sus hijos y tiene que reducir la jornada un 50%, pues el contrato de interinidad que tenga que hacer la empresa para sustituir, por supuesto que tendrá un incentivo de la Junta de 3.500 euros. O un contrato en práctica, 5.000 euros. O un contrato indefinido, 10.000 euros.
Había una pregunta más de Rubén Fariñas, de León Noticias, pero también era en relación con la imposibilidad de realizar despidos, de modo que no la vamos a formular y pasamos ya a la consejera. Javier Hernández, de La Gaceta. Verónica Casado comentó que tenía reunión con el Comité de Expertos Clínicos para ver si ya hay evidencias de tratamientos y marcadores. ¿Puede avanzar algo de esos tratamientos o métodos de diagnóstico que se vayan a aplicar en la región?
Buenos días, Javier. La pregunta que me hace, quiero aclarar una cosa, y es que este es un comité, tengo ya un comité de expertos establecido con su permanente, pero este era un comité de expertos clínicos a los que se les hizo ayer el encargo, es decir, no está todavía la solución. Lo que queríamos es que a profesionales que están atendiendo todos los días estos problemas, les queríamos plantear que nos fueran diciendo si hay algún marcador o algún predictor que hace que podamos saber en qué personas puede ir peor la enfermedad frente a aquellas personas en las que se desarrolla de una manera absolutamente banal, pues para centralizar nuestro despistaje en esas personas. Y por otra parte, que nos dijeran a la luz de las últimas evidencias y de lo que se está publicando, qué tratamientos son los mejores y en qué momento tenemos que poner esos tratamientos. Yo creo que a lo largo de la semana que viene empezaremos ya a tener decisiones, pero también es una demanda que he pedido a todos los colegios de médicos, que me han dicho no solamente hacen estas cosas de demanda, sino que además lo que hacen es preguntarme en qué pueden ayudar, y entonces, bueno, les he dicho que nos pueden ayudar buscando equipos de protección, que nos pueden ayudar pidiendo que haya más fármacos y más medicamentos que estén a nuestra disposición y también pidiéndoles que nuestros expertos, los que están en cada uno de los colegios profesionales, puedan de alguna manera también ayudarnos a que podamos adelantarnos, a que podamos poner en marcha determinadas actuaciones que puedan ser buenas para esta infección. He de decir que esta infección es totalmente nueva, no la conocemos. Es decir, creíamos en un inicio, por lo que se nos contaba, que podía ser como una gripe, pero no se está comportando como una gripe. Tiene una serie de connotaciones que la hacen diferente y, por lo tanto, tenemos que estar generando conocimiento continuamente.
Si quiere ampliar algo sobre el decreto de medidas cautelarísimas, Carlos Gil, de La Opinión de Zamora, preguntaba por ello. Si no, pasamos a la siguiente.
Sí, bueno, es repetir lo anterior. También quiero dar un dato que en la rueda de prensa, vamos, que en la primera parte de la rueda no he comentado, que es el número de profesionales aislados en relación a ayer. Hoy hay 1.844 profesionales aislados y 817 están confirmados como tales. En cuanto a lo que me pregunta Carlos, pues es volver a reiterar que España, igual que en el mundo entero, ha habido un problema de estocaje, que nosotros estamos trabajando mucho antes del estado de alarma en intentar tener material, que en el momento que se nos dijo que las compras eran centralizadas tuvimos que frenar, pero que ahora seguimos comprando tanto que a día de hoy hemos gastado 24 millones de euros para fletar aviones, para tener material y que ese material llegue a Castilla y León. Quiero decir que es evidente que este requerimiento a nosotros pues no nos aporta nada, porque lo que ha hecho ha sido frenar un poco el tiempo de inversión que teníamos para trabajar en conseguir estas medidas de protección, y hemos tenido que dedicarlas a recopilar documentación. Y también pues decir que si hay personas que no están dispuestas a ayudar, al menos que intenten pues no generarnos más trabajo, sino y nos pueden ayudar. Evidentemente nos pueden ayudar, porque todas las manos son pocas para intentar que este tema pues lo solucionemos lo antes posible de la mejor manera.
Adrián Arias, de la Agencia EFE. Por parte de la Consejería se ha llamado a la donación y producción de material sanitario, como pantallas protectoras hechas en impresoras 3D, entregadas de forma altruista, que luego algunas gerencias no han dejado utilizar a sus sanitarios, como en Zamora. También se ha visto cómo gente dona otro tipo de material, como gafas de buceo o snorkel. ¿Todo material es válido? ¿Existe un protocolo general para el uso de ese material donado, visto que unos hospitales los utilizan y otros no?
Bueno, en relación a las pantallas, no hay una limitación en la utilización de las pantallas, porque en definitiva son pantallas de acetato, y el acetato es lo que se utiliza en las pantallas de protección. Lo que estamos deseando es que nos lleguen las pantallas que hemos comprado nosotros, pero las que se están utilizando no hay ninguna limitación, están vistas por los servicios de prevención, y en Zamora se retrasó quizá a lo mejor la utilización, pero más para ver qué podíamos hacer para mantenerlas mejor, si se pueden limpiar, si se pueden reciclar, etcétera, etcétera. En principio, esas pantallas en relación a snorkel y demás, pues no. De momento no tenemos limitaciones a las pantallas de acetato, y lo demás yo creo que vamos a recibir las gafas de protección, que son las más adecuadas. De momento, pues poner barreras, pero la mejor barrera es no estar expuestos. La mejor barrera vuelve a ser la cuarentena social.
Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Es la pérdida de gusto y olfato un síntoma de coronavirus? Se están dando bajas en la comunidad por este motivo, y hay un informe de la Carlos III que dice que las muertes por coronavirus son muchas más de las que se informan. En el caso de Castilla y León, en una semana, 240 más. ¿Es así?
Bueno, vamos a aclarar términos. En relación a la primera parte de la pregunta, bueno, buenos días, Carlos. El síntoma de el mal sabor de boca o la falta de olfato, en principio, es una más de los síntomas que estamos viendo que pueden estar de alguna manera vinculadas al coronavirus, pero no son los síntomas patognomónicos, es decir, no son los síntomas clave. Los síntomas clave sigue siendo la fiebre, sigue siendo la tos y sigue siendo la dificultad para respirar, es decir, que no nos entre bien el aire en los pulmones. Esos siguen siendo los síntomas claves. Estamos estudiando, como decía, es una enfermedad nueva para todos nosotros, y se está viendo que hay otros síntomas, pero nos están dando bajas, estoy casi prácticamente segura, solamente por ese motivo. Seguramente esté en un contexto determinado, con otra clínica determinada y con más síntomas. Y recordar que la anosmia, es decir, la falta de olfato, nos pasa a todos con un simple catarro. Es decir, que no es un síntoma muy, muy específico ni muy sensible de esta enfermedad, que puede acompañar con los otros, pues evidentemente que sí. En cuanto a lo que me dice el Carlos III, hay un registro de mortalidad, que maneja el Instituto Carlos III, que es el registro del Instituto Nacional de Estadística, que es el registro de mortalidad. Evidentemente hay una diferencia entre una y otra, porque nosotros la que damos básicamente es la mortalidad intrahospitalaria, y la mortalidad que da el INE es la mortalidad general, y evidentemente en la mortalidad general sigue habiendo existencia de más casos de muerte, pero no solamente por esto. Y también es verdad que estamos registrando fallecidos en otros ámbitos que no son los fallecidos hospitalarios. Es decir, que sí que puede haber una diferencia de estos datos, pero porque las fuentes son distintas y miden cosas distintas.
Eugenio de Ávila, El Día de Zamora. El Ministerio de Interior ha publicado una orden en la que se detallan medidas más restrictivas si la próxima semana no se consigue aplanar la curva de contagios. En Castilla y León, si se consiguiera esa esperada mejoría de la próxima semana, ¿son partidarios de endurecer el cierre de empresas o la parada de la construcción? Perdón, porque esta pregunta, por lo que estoy viendo, se refiere al consejero. Pero en todo caso la planteamos. ¿Son partidarios de endurecer el cierre de empresas o la parada de la construcción solo en las zonas del país más afectadas? ¿Pedirían que provincias, que lo son menos, como Zamora, puedan mantener las medidas de cuarentena actuales?
Bueno, yo creo que es una pregunta más para el consejero de Empleo, pero yo decir que está claro que la cuarentena es para todos y que tengamos menos casos no quiere decir nada. Tenemos que hacer cuarentena social y la cuarentena social pues implica muchas medidas y desde luego esta es una de las claves.
Bueno, sobre este tema, el Real Decreto Ley 8/2020 no excluía la construcción. Entonces, la construcción estará dentro no del artículo 22, que es fuerza mayor, sino dentro del artículo 23, causas organizativas o económicas. En las causas organizativas económicas lo que se valora, primero, si se ha roto la cadena de suministro, evidentemente tengo que parar la actividad. Si no tengo cliente, también tengo que parar la actividad. Y luego estaremos a lo que la autoridad sanitaria, porque así no lo marca el Real Decreto, diga en cuanto a temas de posible prevención y contención social. Entonces, aquí no es una causa de fuerza mayor, tendremos que estar a lo que la autoridad sanitaria nos diga si se para esa construcción en ese determinado sector y en esa determinada provincia, para evitar posibles contagios y, sobre todo, también es causa de fuerza mayor cuando ha habido contagios o cuando ha habido problemas de aislamiento. Entonces, sí que hay que parar y es causa de fuerza mayor.
Noelia Blandón, de León Noticias. Volvemos a la consejera. ¿Podría informarnos del porcentaje de ocupación del Hospital de León y el Hospital del Bierzo, así como del Monte San Isidro? ¿Qué nuevos espacios se van a habilitar si no se frena la curva de nuevos casos?
Buenos días, Noelia. En relación al Hospital de León, tenemos actualmente ingresados 395 pacientes COVID. León actualmente deriva pacientes a los hospitales de Regla, San Juan de Dios, al Complejo Asistencial de León. También cuenta para expandirse con la Clínica San Francisco y, si fuera necesaria, con la Clínica Alto Llano, que actualmente está vacía. Es decir, en los hospitales grandes y en las ciudades grandes no vamos a tener problema. En relación al Hospital del Bierzo, en la actualidad tenemos 65 pacientes ingresados COVID y en la madrugada de hoy han trasladado a la Clínica Ponferrada los servicios de pediatría y ginecología y obstetricia.
Félix Oliva, de Tribuna Grupo. Hay voces que piden dar un mayor margen para que los niños puedan salir a la calle. ¿Cree que sería bueno o que es contraproducente?
Vamos a ver, si algo demuestra el virus es que no selecciona, es decir, da lo mismo ricos que pobres, niños que mayores, es decir, ataca a todo el mundo. Sé que es muy duro tener en aislamiento a los niños, sé que es muy duro tenerles en cuarentena a los niños, pero también sé que sé de manera, yo creo que cada día más clara, que la cuarentena social es obligada. Entonces, seguimos manteniendo la idea y sabemos que esto es muy complejo, pero no podemos exponer a los niños porque de esto el virus no entiende.
Laura Cornejo, eldiario.es. ¿Cuándo esperan recibir el material que han adquirido en China? ¿Está mediando ya el Gobierno de España?
Bueno, estamos recibiendo material y esperamos a lo largo de la semana recibir varios aviones uno tras otro. Hasta el día de hoy, como he dicho antes, estamos invirtiendo en la compra de estos equipos de prevención 26,5 millones de euros y más de 2,5 millones de euros en traslado, fletar aviones y trasladar todo el material a Castilla y León. Entonces esperamos en estos días que nos vaya llegando y también llegará una partida, aunque yo creo que insuficiente, del millón de mascarillas que ha comprado el Ministerio de Sanidad, pero para toda España, y con eso pues evidentemente no es suficiente y necesitamos complementar con todo lo que estamos haciendo nosotros.
Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Cuál es la ocupación del Hospital de Sonsoles? En el Hospital Provincial, donde se han trasladado numerosos servicios, no hay pacientes de coronavirus. ¿Qué uso se va a dar a la cafetería del Hospital de Sonsoles? ¿Hay otros espacios que se van a buscar por si aumentan las necesidades de hospitalización en Ávila?
Vamos a ver, en una de las cosas que nos dicen nuestros gerentes es que para los COVID quieren utilizar el hospital para poder, de alguna manera, rentabilizar a los profesionales, es decir, tenerles a nuestros pacientes COVID en espacios que sean controlables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que por una parte, Nuestra Señora de Sonsoles tiene en la actualidad 298 COVID ingresados, 11 en UCI, y se está habilitando la cafetería con 20 camas más para pacientes convalecientes que todavía no puedan ir a sus casas, pero que pueden ser vigilados por nuestros profesionales para que en el momento que ya puedan sean trasladados a sus domicilios. En el Hospital Provincial no hay pacientes COVID.
Paco Alcántara, Radio Nacional de España. ¿Está ya contratado todo el personal del Hospital de Campaña en la Feria de Muestras de Valladolid y si son personal en paro o que hayan perdido la compatibilidad?
Vamos a ver, el personal del Hospital de la Feria se va a componer en parte de hospital propio de nuestros centros, tanto hospitales como centros de salud de Valladolid, y de parte de enfermería de atención primaria. También vamos a contar con personal que se apuntó a la oferta de empleo específico para este hospital de campaña y los voluntarios que también se han apuntado en nuestra cuenta de correo sobre voluntarios que ya han superado la cifra de 2.000 personas. El equipo principal ya está conformado, los grupos de trabajo se irán incorporando en función de la derivación y de la necesidad que tengamos de dicho hospital.
Sergio García, de Soria Noticias. ¿Qué explicación se da desde la Consejería de Sanidad a que la provincia de Soria sea una de las provincias de España con mayor incidencia porcentual del virus y la provincia de Castilla y León con más personas mayores aisladas en residencias?
Bueno, pues la verdad es que si uno ve el mapa y ve dónde han sido los focos mayores, nos encontramos con Madrid, que es el foco mayor y que ha tenido mucha influencia con Segovia y con Salamanca, y luego nos encontramos con dos focos que son País Vasco y La Rioja, y La Rioja probablemente explique la situación de Soria.
También dentro del ámbito de las residencias, Manolo Rodríguez de la cadena SER pregunta si puede confirmar si la residencia de ancianos Riosol ha sido intervenida por la Junta. Además, los sindicatos censuran que 10 ancianos de la residencia del Valle del Cuco de Burgos hayan sido reubicados en la de Parquesol de Valladolid porque señalan que no hay personal suficiente para atenderlos.
Bueno, yo contesto a esta pregunta en nombre de la consejera. Digo que también va a venir el lunes, con lo cual sí que es verdad que hay un volumen importante de preguntas. Lo que ella nos traslada es que la residencia privada Riosol no ha sido intervenida en ningún momento. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está en permanente contacto con esta residencia y la situación está controlada. En cuanto a la intervención de la residencia privada Valle del Cuco en Burgos y el traslado de algunos mayores a Valladolid, la intervención de una residencia tiene que hacerse con carácter excepcional, de forma urgente y ante una situación de colapso de la misma, según indica el Ministerio. Así lo ha hecho la Consejería de Familia en este caso y se han reubicado los mayores atendiendo a criterios de disponibilidad y cercanía con el fin de garantizar su atención. Todos han sido reubicados en residencias públicas que contaban con alguna plaza vacante y serán aislados en las mismas y en función a los síntomas que presenten, como se debe de hacer con el resto de los residentes.
Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. En Burgos, de los 39 fallecidos, 27 son de residencias. ¿Monitorizar todas las residencias no contribuiría a controlar la pandemia entre ese colectivo, que es el más afectado?
La respuesta de la consejera es que los fallecidos en residencias que se incluyen en los datos facilitados son por el COVID-19 o por síntomas compatibles con la enfermedad. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene un contacto diario con los más de 800 centros que existen en la comunidad y son las propias residencias las que informan directamente y también de la situación en la que se encuentran los mayores. De hecho, se están mejorando estos procesos de comunicación.
Adrián del Cura, de Soria Televisión. ¿Hay cuidadoras de residencias con síntomas a las que se les dice por parte de médicos que casi al 100% tienen COVID-19, pero no se les hace la prueba? ¿Por qué no se les hace? ¿Cuántos test tiene la provincia de Soria?
Vamos a ver, la prueba no cura. La prueba solamente nos sirve para saber exactamente el número de personas que tenemos, pero la prueba no cura. Ante la sospecha de tener COVID, lo tratamos, como si fuéramos COVID. Y eso es lo que nos está detectando el sistema Medora. El sistema Medora nos detecta los sospechosos de enfermedad. Tenemos que dejar las pruebas de detección para aquellos casos en los que cambie nuestra decisión de tratamiento. Si no vamos a cambiar la decisión de tratamiento, que va a ser lo mismo en cuanto a lo que vamos a decir de aislamiento y el tratamiento que vamos a poner, la prueba no es necesaria, la prueba no cura, la prueba solamente nos indica en qué casos tenemos que ponerlo porque la intervención que vamos a hacer va a ser diferente.
Vamos ahora con las preguntas que han ido entrando durante la rueda de prensa y se las realizaremos indistintamente ambos. Javier Luna, de COPE Castilla y León, en relación con el aval de la Junta al uso de máscaras de snorkel convertidas en respiradores, pregunta cuándo pedirá o podrá, perdón, el Instituto Tecnológico de Castilla y León fabricarlos. ¿Se ha validado ya el prototipo que se estaba desarrollando en Asturias?
Bueno, vamos a aclarar estas cosas. Estas máscaras de snorkel en principio no valen como respiradores, no es la opción. Como mucho sería como protección, pero como respiradores no. Estamos trabajando de manera intensa con todas aquellas industrias y empresas que se han puesto en contacto con nosotros para trabajar diferentes patentes que nos permitan poder ampliar el número de respiradores. Y evidentemente tenemos en cuenta todos aquellos que a nivel nacional están trabajando para poder hacer estos respiradores, dado que estamos teniendo dificultades para comprar respiradores y que la compra que teníamos hecha de 100 respiradores en Estados Unidos, pues de momento parece que está parada.
Carlos Gil, de La Opinión de Zamora, pregunta cuál es el nivel de ocupación del complejo asistencial de Zamora. Asegura que le ha creído oír decir que se van a trasladar pacientes de Zamora a Valladolid y, por tanto, pregunta si descarta utilizar las plantas del Hospital Provincial.
Vamos a ver, como he contestado antes, vamos a intentar en el Hospital Provincial que no haya pacientes COVID. No podemos tener dos hospitales COVID. Entonces, el Hospital Virgen de la Concha se puede quedar como hospital COVID, pero el Provincial se utiliza para no COVID. No sé si he contestado a toda la pregunta o había algo más en la pregunta.
Sí, decía si descartan ya ustedes utilizar el Hospital Provincial.
No, eso ya lo he contestado.
Ah, perdón.
No había más en la
pregunta. No,
en la pregunta, vale.
Sí, pues Estela de Diario de Ávila pide que explique bien la diferencia entre casos positivos, esos 4.791 que apuntaba la consejera, y los otros más de 23.800 que hay registrados en el portal de transparencia.
Vamos a ver, todos los días explico que tenemos dos fuentes de registro. Un registro que es el registro de hospitalizados y de hospitalizados con casos confirmados y otro registro que son las enfermedades de declaración obligatoria. La enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Todos los médicos que sospechan tener a un paciente que tiene la enfermedad COVID o lo confirman, están obligados a declarar esa enfermedad y por eso tenemos esos 23.000. Esos 23.000 lo que nos dicen es que hay un diagnóstico de sospecha clínica de enfermedad COVID y de confirmación de enfermedad COVID. Es decir, nos permite saber que, por una parte, hay mucha enfermedad leve, es decir, hay mucha enfermedad que se autorregula ella sola, que el sistema inmunitario de cada uno de nosotros puede con ella y no tenemos problema, y hay una parte que termina necesitando la hospitalización. Esa diferencia es lo que explica, y a nosotros este sistema de registro nos parece importante porque nos da un poco la situación de incidencia de casos, lo que puede estar pasando en la comunidad y cuántos casos de ellos son leves y se están autorresolviendo solos. Probablemente esté sobreestimado, pero lo cierto es que hay un porcentaje importante de enfermedad leve que no necesita ser hospitalizado porque se resuelve sola, porque nuestra capacidad de inmunidad natural puede con la enfermedad.
Pues vamos ya con la última pregunta, que también es para la consejera. María Rosado, de la Agencia EFE, señala que ha dado algunos consejos para los contagiados que están en sus domicilios, pero hay otras dudas que trasladan las familias. ¿Se puede leer el periódico en papel sin problema? Por ejemplo, ¿para ir al supermercado hay que llevar algún tipo de protección? ¿Hay que limpiar los envases de los productos que se compran? ¿Hay que tener algún cuidado con los zapatos cuando se vuelve de la calle?
Hay que lavarse las manos a todas horas. Es decir, antes de leer el periódico me lavo las manos, después de leer el periódico me lavo las manos, cuando vaya a la calle me lavo las manos, cuando vuelva de la calle me lavo las manos. Y las superficies que pueda limpiar con agua y lejía, pues utilizo agua y lejía. Pero sigue siendo la medida fundamental la higiene. No tenemos por qué hacer muchas más medidas. Evidentemente, si voy a estar en un sitio donde hay más contaminación y yo me pongo guantes, pues tendré más seguridad, pero en principio el lavado de manos exhaustivo antes y después de utilizar cualquier cosa que haya podido estar en contacto con un virus es la medida más fundamental. Y volver a recordar que es conveniente no ir 40 veces al supermercado, es decir, concentrar nuestras compras, pero no compras masivas. Sabemos que vamos a tener alimentos suficientes, no vamos a estar desabastecidos, pero tenemos que hacer compras con inteligencia. No engañamos a nadie, desde luego al virus no le engañamos si salgo a por un paquete de lentejas y luego a un paquete de arroz y luego salgo a por una barra de pan. No le estamos engañando, nos va a pillar si lo seguimos haciendo. Con lo cual, tengamos cuidado, expongámonos al exterior y a las personas lo menos posible, guardemos las distancias de seguridad, intentemos toser y estornudar en la flexura de nuestro codo y, sobre todo, el jabón no le gusta nada al virus, se muere con él. Por lo tanto, lavado exhaustivo y correcto de las manos. Y las manos se tienen que lavar durante al menos 60 segundos y lavando todos los rincones de las manos, como hemos dicho tantas veces y como está en tantísimos vídeos explicando cómo se hace el lavado correcto de manos.
Sí, y vamos a cerrar aquí, pero creo que quiere intervenir el consejero.
Sí, yo quería hacer una valoración porque también ha habido una respuesta de la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo digo, quiero expresar, y lo comparto con mi Gobierno, que necesitamos una respuesta coordinada y solidaria dentro del conjunto de España, pero también dentro de la Unión Europea. Estamos ante un desafío global y este desafío global necesita una respuesta global. A mí me parece muy importante que se tenga en cuenta que sin sur no hay norte y que, por supuesto, espero que esta pandemia provoque un despertar de la razón y colaboremos entre todos. Muchas gracias.